Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de enero de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la política petrolera del actual sexenio. ¿Se ha descubierto una nueva cuenca petrolera en el Golfo de México? Ese es nuestro tema, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Buenos días, Irma, muchas gracias por esta invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Fabio Barbosa es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editado para la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Iniciamos el 2023 con las campañas por la sucesión presidencial, ya en anticipado, comienzo, aunque han quedado casi dos años al actual gobierno, todos observamos a algunos aspirantes en abierta contienda. El propio presidente ha aceptado la prematura carrera y ha propuesto una continuidad con cambio. La industria petrolera se caracteriza por la vastedad de sus procesos y la extensión de sus actividades, por lo que en este primer balance nos enfocaremos en uno de los aspectos fundamentales de la exploración y extracción que han estado en el debate público en los últimos años. ¿Tenemos una nueva cuenca petrolera en el Golfo de México? Para ello contamos con la participación de Fabio Barbosa, así que el 90% de los hogares mexicanos utilizan para calentar agua o preparar sus alimentos una mezcla de gases llamados propano-butano, que también en una alta proporción, un 70%, se extraen del subsuelo tejano. ¿Qué datos, Fabio, qué variables utilizamos para plantear que se ha descubierto una nueva cuenca en el Golfo de México?
Sí, sí. Pues muchas gracias por esta invitación, Irma. Y quiero destacar que nuestro programa es un programa que nos permite dirigirnos hacia un auditorio muy informado, etcétera, y podemos hablar incluso de conceptos, de problemas que normalmente no están abordados en la prensa popular.
Es verdad.
El primer dato que usamos al estudiar la exploración es la tasa de éxitos. La tasa de éxitos es un concepto muy sencillo que consiste en medir el número de pozos exploratorios y de entre ellos de determinar cuáles son qué número son exitosos. Ese es uno de los indicadores que inmediatamente nos llama la atención cuando observamos las estadísticas de exploración o la actividad exploratoria. La actividad exploratoria es fundamental en la industria petrolera. Durante el COVID hubo una disminución de la actividad petrolera, del transporte. Muchas industrias cerraron, muchas actividades comerciales dejaron de utilizar combustibles para estar trasladando, etcétera, y se observan curvas en caídas. Eso no ocurrió con la exploración. En pleno COVID, la actividad tuvo que continuar y se desplegaron campañas muy vigorosas en aguas profundas que aquí hemos examinado, sí. Básicamente de empresas extranjeras, también Petróleos Mexicanos que abandonó aguas profundas y se fue privilegiando el litoral Tabasco, también estuvo muy muy activo, etcétera. Y cuando observamos esos indicadores, podemos percibir que hay un área en el Golfo de México cuya tasa de éxitos es en este momento 50%. Es muy elevada.
Pues sí.
Muy elevada. Quiere decir que de cada dos pozos que se han perforado allí, uno es exitoso. Eso significa, es muy importante. Muy importante, desde luego.
Sí.
Cuando comparamos con otras cuencas, observamos que hay áreas en donde la tasa de éxito es cero. Por ejemplo, frente a la costa de Tamaulipas, el pozo que se ha perforado, pozo que ha fracasado. Frente a las costas, un poquito al sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, hay una zona nueva petrolera que se llama Lancahuasa, es relativamente nueva. Uh-huh. En esa zona, los españoles de Repsol, por ejemplo, que tienen una actividad importante en otras cuencas, allí perforan un pozo, fracasaron. Y la tasa de éxito allí es casi cero. Y en esta cuenca tenemos éxito. El litoral Tabasco, que es una zona, estoy dando cifras para comparar zonas, ¿no?, de nuestro país. El litoral Tabasco, nuestra tasa de éxito es aproximadamente el 30%, y en esta pues es el 50%. Son datos. Cuando uno ve los mapas, tenemos una colección de mapas enorme que hemos ido construyendo a lo largo de décadas. Podemos observar en los mapas antiguos la zona del litoral Tabasco frente al puerto frente a los municipios de Paraíso y de Centla, en el pasado un vacío. Y ahora podemos ver cómo se va llenando de pozos perforados. ¿Qué características tiene esta nueva zona? Tiene la característica de que no se encuentra cerca de la costa, que es lo podríamos llamar litoral Tabasco tradicional, sino que se encuentra más allá de los 150 metros de distancia. Sí. Y por lo tanto también en isobatas. ¿Qué quiere decir las líneas de igual profundidad? En isobatas cada vez más profundas. Entonces estamos hablando de que en esta zona donde se están haciendo descubrimientos está a 150, 200, 250 metros, 400, 500 metros y dos pozos más allá de los 500 metros. Entonces, en las aulas decimos que es una área que se caracteriza por profundidades medias. No está en someras, no está tanto en profundas, sino está en una zona inclinada que técnicamente llamamos el talud continental. Estas serían la geografía. Si estuviéramos en un aula, pues mostraríamos los mapas, y veríamos gráficamente las ubicaciones. Una característica muy importante de esta zona es que la mayor parte de los pozos ahí descubiertos son pequeños. No encontramos allí grandes yacimientos. Desde luego, fue Petróleos Mexicanos la primera empresa que inició la exploración en esta área. Uh-huh. Y Petróleos Mexicanos ha descubierto tres pozos de escasa magnitud. Sus nombres son los siguientes: Nikita, que nos evoca pues nombres rusos, ¿no? Nikita. Uh-huh. Chamac es un pozo estratégico en donde se hizo una inversión alta, grande. Chamac. Isaap, y ha tenido también fracasos. Pero no está solo Petróleos Mexicanos actuando acá, en esta zona.
Hay también extranjeros.
Tenemos 10 empresas, tenemos mucho más, de 10 empresas trabajando como operadoras. Y con estas operadoras, hay en algunas de estas bloques en donde están las empresas extranjeras, son bloques en donde se realizó una asociación, en donde la empresa operadora no estaba solita, sino pidió ayuda financiera y está asociada con otros. Pero la operadora es la principal porque tiene a cargo las actividades. En primer lugar, estas actividades, como lo decimos para ilustrar cómo es el nuevo panorama en la industria petrolera mexicana, ellas se encargan de todo el financiamiento, ellas se encargan de toda la tecnología, y han traído en algunos momentos equipos que nunca antes habíamos visto operando en nuestro país. Uh-huh. Cualquiera que haya visto una fotografía de la perforación de un pozo petrolero ve a los trabajadores físicamente, con su fuerza muscular, apretando las tuercas, varios de ellos, normalmente son hombres altos, corpulentos, etcétera. Bueno, las nuevas, algunas de las nuevas perforadoras que han traído los extranjeros son totalmente automatizadas. Son equipos que tienen dos torres de perforación y nunca se detiene la actividad de la barrena. Mientras una está trabajando de manera rotaria, es decir, tiene la barrena girando en el subsuelo para ir abriendo el agujero, otra está otra está en el proceso de ser armada, limpiada, etcétera, para que una vez que terminó una etapa y pasaron a una nueva profundidad, así se llama, etapas de la perforación, entre en acción la siguiente barrena. Tiene esas características. Entonces, en el caso de Petróleos Mexicanos, ha descubierto tres campos y sus reservas ascienden a unos 80 millones de barriles. Para cualquier conocedor, y estamos dando estos datos a nuestro auditor, son datos técnicos, no estamos aquí haciendo especulación y estamos haciendo datos ilusorios. No hay petróleo, hay petróleo, porque yo he visto muchas comparecencias de la ingeniera Nale, en donde algunos impugnadores allí le gritan: ya no hay petróleo, pasen a las nuevas energías. No es cierto. Aquí estamos demostrando con información concreta, específica, que hay un nuevo petróleo en el Golfo de México, y estamos citando los nombres y estamos dando las características de los nuevos campos. Entonces, Pemex ha descubierto unos 80 millones de barriles, lo que inmediatamente nos está diciendo que en promedio son campitos de unos 25 millones cada uno de ellos, un poquitito más de 25 millones cada uno de ellos, son pequeños. Todo esto para nosotros, en mi caso, que estoy dando clases en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ingeniería, no estoy en el área de sociales, sirve para matizar la información y para mostrar a los futuros ingenieros, porque me tocan muchachos que ya están terminando mi materia, están en las últimas etapas de la carrera, ¿verdad? Que el campo en el que van a laborar es un campo en donde van en donde ya pasó la etapa de los grandes gigantes, de los grandes yacimientos, y ahora estamos trabajando en áreas difíciles de mayor profundidad que antes no habíamos tocado. Nuestro promedio de actividad en los petroleros tradicionales ha sido de unos 100 metros. Ahora estamos entrando a una zona de mayor profundidad, de mayor dificultad, que requiere de menor producción, más difícil. Cuando hablamos de profundidad, allí está asociada una mayor presión. Sí, una mayor presión, mayores desafíos, mayores dificultades, ¿verdad? Entonces no nos estamos haciendo ilusiones de porque se ha descubierto esta nueva cuenca, ya entramos a un nuevo auge. No, estamos en una nueva situación petrolera en la que ciertamente hay que ir pensando también, y ya lo está haciendo Petróleos Mexicanos, en la transición, en medidas en una visión de Estado, en una visión de más largo plazo. Bien, ¿cuáles son esas nuevas empresas? En primer lugar, digamos que está la empresa estadounidense que se llama Talos. Y aquí recordemos que Talos descubrió el campo Sama. Que Sama ha estado en la agenda petrolera de nuestro país, muy recientemente, porque Talos, que es la empresa descubridora, la empresa operadora estadounidense, ha hecho un conjunto de operaciones comerciales, poco conocidas. Talos, lo que hubo en el bloque donde está Sama es lo siguiente. En primer lugar, se determinó que el bloque 7, el bloque 7 de la ronda 1, es un bloque en donde, pero esto se conoce casi desde los primeros días del descubrimiento, que fue en 2017, en donde el yacimiento se extiende más allá de los límites que contrató la empresa extranjera. Es un bloque compartido. Es un bloque compartido. Es un bloque en el que los pozos perforados en el límite han demostrado que se extienden más allá de eso, de los límites. ¿Qué dice la legislación sobre este punto? Dice que es la CENER quien debe de hacer los estudios para determinar quién debe de ser el operador. Que si hay un bloque, un yacimiento compartido, no debe ser desarrollado cada parte las dos empresas o las múltiples empresas que compartan ese bloque, sino que debe de haber una explotación conjunta. Y CENER determinó que fuera Pemex, la CENER de la ingeniera Nale, es decir, la CENER actual, determinó que fuera Petróleos Mexicanos la empresa operadora. Desde luego, los extranjeros no estuvieron conformes con esta decisión, y allí se abrió un área de tensión, un área de conflicto en esta nueva área, en esta nueva zona de la que estamos hablando, de descubrimientos importantes. Se abrió un área de conflicto, y los lectores de periódico pueden desmentirme, no se ha hablado más que de ese conflicto, pero no es todo lo que allí está ocurriendo. El actual gobierno ha demostrado, y estoy haciendo una especie de balance de la política petrolera en esta área de la exploración, en esta área de descubrimientos importantes, ha demostrado una gran capacidad de negociación.
Está muy bien.
Sí, lo que es muy positivo, desde luego, porque todos preferimos una relación armoniosa o una situación de conflicto que pone en riesgo las inversiones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha habido una reestructuración financiera entre las empresas, y una de ellas, la empresa dirigida por este venezolano, ahorita me voy a recordar el nombre concreto de él, muy 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 destacado, etcétera, incluso ha dado muchas conferencias en ingeniería, etcétera, etcétera, vendió sus acciones y las compró una empresa alemana. Entonces tenemos una nueva sociedad, la conformación de una nueva sociedad, y en esta nueva composición de los operadores del área, de los dueños del área, se ha abierto un campo en el que, aunque inicialmente se había querido llevar el conflicto hacia un litigio internacional, hacia un arbitraje arbitraje internacional, ahora estamos en un proceso de negociación.
Muy bien.
Sí, de negociación, en el que especialmente la empresa alemana, que tiene, me parece, el 35% de las acciones, la otra tiene el 35%, son casi el 70% los accionistas mayoritarios, lo que desean es una que puede continuar Pemex como el operador, pero que en el diseño del plan de desarrollo ellos puedan tener una participación mayor, una participación más importante.
Claro.
Que desde luego también es positiva, el que tengamos nuevas tecnologías, nuevos sistemas de planeación del desarrollo de un yacimiento, que en lugar de un solo equipo, siempre es la actividad petrolera es profundamente interdisciplinaria, y aquí pues nos garantiza, nos asegura que lo que se está buscando es una participación más plural en los diseños para el desarrollo.
Muy bien.
Sí, adelante.
Muy bien. Bien, estamos en este momento conversando con nuestro invitado, el maestro Fabio Barbosa Cano, en este programa Momento Económico, acerca de un balance de política petrolera del actual sexenio. Y hablando, y precisamente contestando la pregunta de si se ha descubierto una nueva cuenca petrolera en el Golfo, lo cual ya has descrito muy bien, que aunque es una parte no muy productiva como antes, así de sí, gran explosión, digamos, es importante, en la cual participa Pemex, pero también todavía empresas extranjeras, es esto. Sin embargo, no hay ningún campo gigante. Esto que quede claro, ¿no?
Perfecto.
Bien, vamos a una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ya llegó una pregunta anticipadamente a todo lo que se va a tratar en el programa, que te felicita mucho. Es el señor Manuel Suárez. Dice, cuando se descubre esa gran cuenca petrolera, se aplica lo contemplado por la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, abriéndose un conjunto de medidas que permiten la participación privada. Esto es así, ¿verdad?
Así es, y ya saludo con mucho gusto al señor Manuel Suárez, al que no conozco, pero he tenido intensa correspondencia con él. Entonces, la pregunta del señor Manuel Suárez es extraordinariamente pertinente, sí, ¿verdad? Y me da la oportunidad de hacer este planteamiento. ¿Sí? La reforma de Peña Nieto fue sumamente lesiva para los intereses nacionales. Avanzó profundamente. Sí. Y algunas de las empresas extranjeras que participaron en esta cuenca que estamos platicando, uh-huh, fíjese, señor Manuel Suárez, esta situación que se presentó. La empresa española Repsol fue favorecida, porque ganó en la licitación, uh-huh, un bloque cuya dimensión es, lo tengo aquí anotado, pero la voy a decir de memoria, uh-huh, para entonces voy a redondear, de más de 3,000 kilómetros cuadrados. 3,000 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Cuando uno la ve en los mapas, puede ver, es una cuenca muy alargada que cubre una parte muy amplia de la costa de Veracruz y se extiende hacia la costa de Tabasco, pero a una distancia de más de 200 kilómetros de la costa, ¿verdad? Se extiende, es el bloque 29. Probablemente ojalá que alguien me desmintiera, pero yo creo que es el bloque más grande que se ha licitado en el mundo por cualquier país, más de 3,000 kilómetros cuadrados. Para que nuestro radio escuchas tengan una idea de la diferencia, los bloques que los Estados Unidos licitan son bloques de 23 kilómetros cuadrados. Entonces son unos pequeños bloquecitos comparados con estos. Ahora, los bloques que le entregaron a Petróleos Mexicanos, y en donde ha encontrado estos tres pocitos que he descrito, son bloques de unos 400, 500 kilómetros, un poquito mayores, pero de todas maneras
mucho menores
que los bloques que tienen los españoles. Uh-huh. Entonces, quiero señalar que Repsol, en esta enorme superficie de las aguas territoriales de México, ha descubierto dos pozos. Uh-huh. Uno de, y voy a dar los nombres muy raros porque, bueno, es lo que pido a mis alumnos. No estemos con rollos de hay petróleo, no hay petróleo. Los nombres, ¿dónde está? ¿Cómo se llama el pozo? ¿Cuándo fue descubierto? Etcétera. Porque ustedes pueden someterse al interrogatorio de algún empresario que los va a contratar. Tienen que mostrar estar informados. Entonces, los dos pozos descubridores se llaman Pollock y Chingwol. Perforaron otro que se llama Chak 1. Y aquí ellos, Repsol, Entonces se beneficiaron, ¿no? Esto los obtuvieron en la licitación 4. Su bloque mide 3.253 kilómetros cuadrados. La opinión que yo quisiera dar es que parece indicarnos que el gobierno de Peña Nieto como que intuía que su reforma era una oportunidad efímera y quería entregar lo más rápidamente los mayores espacios posibles en bloques en tierra y en bloques marinos. Pienso que la, y es un poquito una opinión tal vez controvertida, que es muy importante que la opinión pública conozca estas informaciones, estas desventajas en la que colocaron a nuestra empresa estatal, porque ahora hay una campaña por la sucesión que se ha anticipado, pues es evidente que hay fuerzas que quieren, y hay intereses extranjeros, como se han manifestado digamos en la reciente cumbre que terminó hace unas pocas horas, intereses en que se restauren las prácticas del pasado, prácticas que tuvieron en el pasado. Entonces, la opinión pública, me parece, debe de estar alerta y debe de conocer las alternativas que se proponen en esta nueva situación. El bloque de los españoles también está demostrando una elevada complejidad. El bloque de los españoles, el bloque 29, tiene la característica de que iniciaron la delimitación de su bloque, de sus yacimientos descubiertos, y su pozo, que me parece que es el Chingwol, fracasó. Entonces es un contratiempo interesante, es muy, muy interesante. Quiere decir que al descubrirse un yacimiento, uno es exitoso, otro fracasa. ¿Qué significa esto para la empresa operadora? Significa que el riesgo, que los riesgos, que la incertidumbre se eleva considerablemente. En el pasado, cuando esto ocurría, se abandonaba el proyecto, porque la empresa no puede, de Petróleos Mexicanos, no podía decir, uno de mis pozos fue exitoso, pero el otro en las cercanías, en donde estoy intentando descubrir si el manto productor, el estrato que está produciendo, se extiende, el otro fracasó. En fin, hoy la tecnología petrolera, que es otra área cuya actividad no se detiene, está encontrando también soluciones para casos como este. Sí, es a mí me parece que muchas veces se dice: abandonen ya la industria petrolera y todos dedíquense a las energías alternativas. La respuesta que le damos es que todavía tenemos petróleo. La 4T hace muy bien en conservar lo que tenemos, porque aunque está en un proceso de declinación, etcétera, todavía ha logrado estabilizar las reservas, por ejemplo. Yo tengo una pequeña notita en La Jornada, que salió como una entrevista, en donde explico que lo que ha logrado la 4T no ha permitido elevar las reservas, pero sí reponer lo que se está extrayendo. El ingeniero Garaycochea, que ojalá nos esté escuchando, le enviamos un saludo, etcétera, me dio una nota sobre esta observación sobre las reservas. No se han elevado, pero se han estabilizado. Y la solución que a la que he aludido en respuesta al planteamiento del señor Manuel Suárez, que espero conocer pronto, uh-huh. espero darme tiempo para invitarlo a alguna reunión al Instituto de Investigaciones Económicas, él tiene tiempo, consiste en utilizar para el desarrollo del campo equipos móviles modulares, plataformas, que en lugar de que se invierta enormes sumas en dólares para instalar la plataforma y desarrollar los pozos, sean plataformas que puedan moverse. Y estas se llaman unidades, estoy explicándolo en español, se llaman instalaciones de perforación de carga, de proceso y de transporte. Es un barco que tiene todos estos equipos, desde luego, y que una vez que ha terminado la exploración, puede lanzar mangueras y colocar las instalaciones a boca de pozo, llevarlas al barco, hacer los procesos de separación más elementales y más urgentes en el propio barco e incluso trasladarse de un lugar a otro. Esta es la solución, parece explicada así como muy sencilla, pero ya está en práctica en el caso de nuestro país y precisamente en esta área. Sí. No sé si quisieras hacer alguna observación, alguna pregunta, etcétera.
Sí, bueno, lo que sí quisiera es leerte otras dos.
Muy bien.
Mira, la señorita Andrea Solís felicita al equipo de Momento Económico, gracias, y dice: México ha sido bendecido por muchos recursos energéticos y el país está produciendo hidrocarburos a una tasa similar a la de Arabia Saudita. ¿Es cierto esto?
No, de ninguna manera. Bueno. Los árabes, los sauditas, pertenecen a un pequeño club de tres países que son los que producen el 30%, cada uno de ellos, el 10% en conjunto, 10% por ciento de la producción mundial. Ellos ellos están produciendo a nivel internacional, estamos produciendo, redondeando las cifras, unos 100 millones de barriles. Los saudíes producen 10 millones, los estadounidenses producen 10 millones, los rusos producen 10 millones. Con variaciones, ¿verdad?, que no tendría caso así entrar en un exceso de detalles. Entonces son grandes productores. Nuestro país, en este momento, le informamos con todo cariño a la señorita Andrea, con todo respeto, nuestro país está produciendo 1,600,000 barriles, es decir, digamos la quinta parte de estos supergigantes. Pero nuestro país todavía pertenece al pequeño grupo de productores de más de 1,000,000 de barriles diarios. Que todavía es un gran productor. Y a pesar de que nuestra extracción está disminuyendo, Petróleos Mexicanos, eso también tenemos las cifras para demostrarlo. Petróleos Mexicanos también sigue aportando al tesoro nacional, a las finanzas nacionales, sigue haciendo un aporte, ya no tan elevada como en el pasado, sino en este momento hemos de estar en un 14%, de que de todas maneras es muy importante. Uh-huh. Y especialmente defendemos la participación de nuestra empresa estatal, porque cuando las empresas extranjeras están trabajando, estas empresas extranjeras y otras que yo quisiera enumerar, mencionar, Eni es otra empresa extranjera, también es una empresa estatal italiana, es otra empresa con mucho éxito en aguas profundas. En aguas profundas es con mucho éxito en esta nueva cuenca. Los pozos de Eni, aquí los tengo porque, como digo, es necesario tener las cifras concretas. Los pozos de Eni, uno de ellos, el más importante, se llama Sayulita. Y el otro pozo que de Eni, de estos descubrimientos, se llama Saasquén. También Eni está viviendo estos desafíos de la complejidad geológica. Uno de sus pozos, descubridores, también resultó no productor. Y está aplicando esta solución de la que estamos hablando. Es decir, en esta crisis provocada por el conflicto de Ucrania, en Europa, algunos países como Alemania, uh-huh, está sufriendo graves restricciones de oferta. Oh, sí. Graves restricciones de oferta. Sus empresas están en riesgo de crecer de gas, por ejemplo. Y sus habitantes están en riesgo de que a medida que el cambio climático se acelera y el frío que el frío va a ser muy intenso en estos días, amenaza con padecer dificultades. Los italianos, en esta situación creada por Ucrania de restricciones de oferta, ya están recibiendo petróleo mexicano de esta nueva cuenca. Es otro país.
Ok, sí, está bien. Sí. Muy bien, es muy buena información. La señorita Elizabeth Solórzano felicita al invitado y al equipo de Momento Económico y desea un año exitoso para todos. Gracias, señorita, igualmente. Y pregunta, ¿cómo es que estas empresas extranjeras están participando en la explotación del petróleo?
Ah, bueno, yo le entiendo la pregunta como ¿qué tipo de contrato?
¿Cómo es su participación?
Sí, ahí hay otro punto, uh-huh, otro asunto, otro tema, uh-huh, que es muy importante examinar. Y que nosotros en la Facultad de Ingeniería, que es la facultad que nos permite la mayor profundización, ya no en solamente en la reforma del pasado, sino en los resultados actuales, uh-huh, y anticiparnos también, uh-huh, a poder comprender las perspectivas que tiene nuestra industria. Uh-huh. El tipo de contrato que tienen estas empresas extranjeras, uh-huh, que ganaron sus bloques en esta nueva área con muchas posibilidades, en esta nueva área que podríamos calificar como muy prometedora. Uh-huh. En su mayor parte, el contrato se llama de producción compartida. Aunque dos de estas empresas tienen un contrato de licencia. Quiero detenerme un poquito en el contrato de producción compartida. Y también dos, tres palabras sobre el contrato de licencia. En el contrato de producción compartida, la compañía hace la inversión. Y si esposo resulta fracasado, ha perdido todo. Y normalmente se retira en el caso, en el. Pero si el pozo es exitoso en el contrato de producción compartida, entonces la empresa descubridora, a la empresa descubridora se le devuelven sus costos. Uh-huh. O sea, se le devuelven sus costos. Y la producción físicamente se divide en los porcentajes que hayan sido acordados. Ya en el contrato está establecido un porcentaje. Uh-huh. El porcentaje con el que participan, ese fue el mecanismo que decidió el triunfo. Es decir, el mecanismo para que una empresa que participante en una licitación ganara un bloque era qué porcentaje le ofreces al Estado mexicano. Entonces ella misma ofreció, y resulta que muchas empresas ofrecieron más del 50%, algunas ofrecieron más del 60%. En pocas palabras, porque parece que me estoy enredando demasiado, en pocas palabras, el petróleo que se extrae en los contratos de producción compartida, un porcentaje es de México, es de Pemex. Entonces, ese porcentaje, pues desde luego que va a ir a la carga de las refinerías que están en las cercanías de los bloques descubridores. Es decir, el petróleo que se está extrayendo en estas áreas es de los mexicanos. No ocurre lo mismo con los contratos de licencia. En el contrato de licencia, la empresa igual se ha comprometido a hacer la exploración y el desarrollo, utiliza sus propios equipos, su propia tecnología. Los equipos son normalmente extranjeros, casi no hay, con una excepción que después trataré, hay equipos de México. Pero allí la contraprestación, lo que la empresa ofrece es la regalía que te voy a pagar es de tal porcentaje en dinero. Pero el petróleo, una vez que he pagado mis regalías, ese petróleo es mío y me lo llevo a donde quiera, a mi país, desde luego. Esa es la diferencia. Del contrato de producción compartida. Entonces, la opinión pública mexicana debe de estar muy atenta a los resultados de estas, claro. de estas actividades en esta área, porque es de las pocas áreas en donde el petróleo que se está sacando se va a quedar en México y va a reforzar a nuestro aparato de refinación, que con el nuevo gobierno ha resultado muy fortalecido, no solamente por la nueva refinería, sino también por la refinería en Houston. Uh-huh. Y también por la rehabilitación de las 6 refinerías que se heredaron del pasado y que estaban cayéndose en pedazos. Y funcionando muy por debajo de la capacidad para la que fueron construidas.
Bien, el señor Carlos Castro también te felicita y dice: hay una incertidumbre sobre las intenciones del actual gobierno sobre SAMA, ya que todavía hay debate sobre quién manejará el yacimiento. ¿podrá Pemex excluir a la empresa estadounidense?
No es ese el tema de las negociaciones, señor Castro, con todo respeto. Quisiera entonces insistir un poquito, porque evidentemente me parezco mucho a Cantinflas a la hora de hablar. Lo que ha pasado en el yacimiento Sama es que del conflicto entramos a una negociación con los accionistas mayoritarios. Y en esa negociación, el punto que se está discutiendo es una participación. En alguna ocasión vamos a traer incluso los términos que tenemos publicados, de lo poco que se ha publicado, porque tratándose de negociación, una buena parte de la información es reservada hasta que concluya, ella puede tener implicaciones comerciales que afectan la competitividad, etcétera. Pero lo que se está discutiendo es una mayor capacidad de decisión en el diseño del plan de desarrollo de la empresa alemana, que es copropietaria de un porcentaje muy alto de las acciones.
Claro. Bien. Bueno, Sandra Martínez también te felicita y dice también un poquito, yo creo que para confirmar lo que decías, dice: Sama es clave para el gobierno mexicano y López Obrador está realizando acciones que favorecerán a la producción petrolera, aunque sea compartida.
Claro.
O sea, sí queda más claro para algunas personas, ¿no? Bueno, una sola pregunta más porque ya se nos acabó el tiempo.
Ah, caray. Ay,
¿qué comentarios tenemos sobre la alianza con los franceses de Total?
Excelente decisión, porque aquí hay otra muestra de que el gobierno actual no es cierto que esté marginando a las empresas extranjeras. Se mantiene un conflicto, desde luego, especialmente con Iberdrola, en torno a estos contratos, algunos de los contratos. Pero la alianza con Total es muy interesante porque están coinvirtiendo los franceses y México en un campo que tiene crudos pesados, y México tiene, como tiene Venezuela, una dotación relativamente importante de una decena de campos con crudo pesado y muy pesado y extra pesado, de menos de 10 grados API, que eso le da una viscosidad, parece, su contextura es como miel. Eso permite tener la expectativa de que desarrollaremos en el corto o mediano plazo también esos recursos, que para nosotros significa empleo para nuestros estudiantes.
Es importantísimo, claro.
Ese sería mi comentario.
Mira, lástima que, bueno, ya se nos terminó el tiempo y lamentablemente el tiempo pasa y no tenemos, mira, tenemos muchas preguntas que íbamos a formular, pero será en otra ocasión,
claro,
que ya te estamos invitando desde ahorita.
Muchas gracias.
Para acabar de conocer bien esta realidad que no se conoce, como tú dijiste bien al principio, y es necesario que la mayoría de las personas, los ciudadanos, sepan de qué se trata. No es ningún tema al margen de la economía mexicana, es un tema muy importante. Entonces, bueno, eso queda para que sepamos que, bueno, hemos tenido aquí tus comentarios muy importantes, aprendemos mucho y lo has compartido, gracias. Y bueno, a nuestros radioescuchas que también están interesados y gente que conoce mucho, bueno, les agradecemos su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, una producción y realización de Santiago Hernández, y bueno, la coordinación y conducción a mi cargo. Quien les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.